RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. La Secretaría de Salud del Ministerio de Desarrollo Social publicó en el Boletín Oficial una resolución que le da carácter ministerial al protocolo de la interrupción legal del embarazo. Al otro día, por pedido del Poder Ejecutivo, lo derogó. Elsa Schwarzman, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, explicó el alcance de la resolución.
Incorporar todas las recomendaciones de la OMS y la reforma del Código Civil y el Código y Comercial que se aprobó en el 2015, que tiene que ver con el consentimiento informado y la atención de personas menores de 15 años y personas con discapacidad. Esto, en cuanto a lo que hace el consentimiento informado, esto es ineludiblemente personal y nadie puede firmar un consentimiento en nombre de otra persona arguyendo su edad o su condición de discapacidades. Y también es una de las cosas que establecía: el embarazo de una persona menor de 15 años se puede interrumpir legalmente arguyendo la causal salud por los riesgos que implica un embarazo a esa edad. También tiene que ver con la objeción de conciencia, que se establece que es individual y no institucional, pero el protocolo del año 2015 obligaba a los objetores a hacer la práctica si no se encontraba médico dispuesto a hacerlo. En el nuevo, el texto dice que solo les obliga a informar y pueden declarar su objeción en el plazo de 24 horas. No están obligados a realizar la práctica si no hubiere otro profesional que la realice. Establece la causal salud como definición integral, tal como lo estipula la OMS y consta en la Constitución del 94 con rasgo en la aprobación e incorporación de tratados internacionales con rasgo constitucional.
Schwarzman dijo que la resolución no modificaba las leyes.
Hay que tener en cuenta que este protocolo, esta resolución, no crea derechos nuevos, no amplía causales. Eso es mentira. No modifica las leyes, no es ningún atrevimiento. Establece con claridad la manera de garantizar el derecho, ese acceso al derecho que surgen de otras normas. Y también es muy importante de sostener que la derogación de esta resolución no deroga los derechos que menciona, porque son derechos que están establecidos en el Código Penal del año 1921. Digo esto porque en algunos medios por ahí aparecen redacciones que desinforman y que pueden traer mucha incertidumbre y mucha inseguridad a las personas que lo soliciten, sobre todo a las personas menores de 15 años.
Por último, la integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito señaló las implicancias que tiene la derogación de la resolución.
Implica una interna, implica que las presiones de la derecha son muy fuertes y ganaron hoy y hay que tenerlas en cuenta. Pinedo, las declaraciones de Pinedo son impactantes, sus cuentas de Twitter desinforma, así que la embestida es muy importante, hay que tenerla en cuenta. Pinedo y otros son personajes importantes dentro de la política con mucho poder político y económico, así que hay que estar muy atentos, atentes, todas, todes. La situación regional es muy preocupante y las presiones son muy preocupantes. Así que nuestra lucha no debe decaer y tenemos que tener las cosas claras y seguir presionando para lograr la garantía de derechos y la conquista de nuevo.
Río Negro, Allen. En esa localidad se realizó el fin de semana pasado el vigésimo encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, UAP, donde confluyeron asambleas y comunidades de todos los rincones del sur del sur. Lidia, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, nos cuenta cómo se organizan en contra del fracking en la región, pero también de la megaminería, los agrotóxicos y los negocios inmobiliarios.
Allen es una ciudad de 38.000 habitantes, más o menos, que está en el corazón del Alto Valle. Somos la capital nacional de la pera. Y desde el año 2010, 2011, empezamos a ver distintas movilizaciones, maquinaria pesada, camionetas 4x4, que nos llamaba la atención en el medio de la zona productiva. Bueno, y que a medida que nos fuimos informando, se acercaron también estudiantes de la Universidad de Comahue a contarnos de lo que se venía, como ahora estamos hablando, sí, que el agua se va a acabar. Bueno, en aquel momento ya saben lo que va a pasar con las chacras, no van a producir más fruta, sino que van a producir en ese territorio, se van a extraer hidrocarburos no convencionales. Bueno, y para nosotros nos parecía una cosa honesta, loco, porque cuesta mucho mantener una producción de buena calidad que se pueda exportar, y eso es lo que había conseguido Allen. Uh-huh. Y bueno, y entonces empezamos a informarnos, a golpear puertas, y bueno, y nos fuimos enterando así, más allá de toda el espanto que teníamos, de que Allen había sido declarada zona de sacrificio. Somos parte del yacimiento Vaca Muerta, y bueno, y en el medio de la chacra, muy cerca del caudaloso Río Negro, en esta parte, se iban a extraer hidrocarburos de una manera no convencional, o sea, con un método que se llama fractura hidráulica, que el principal ingrediente es el agua, y bueno, y lo iban a hacer a costa de la salud y de la depredación del territorio y del uso y abuso del agua. Y donde decimos esto que está pasando, que es un despropósito, es decir, en contra de las leyes naturales, de la energía, de la vida, y bueno, y nuestras autoridades hacen oídos sordos. Buscamos un lugar donde haya naturaleza, donde haya mucha paz, donde haya agua. Bueno, y el sindicato de los docentes, UNTER, seccional Allen, nos cedió el espacio que ellos tienen, un espacio recreativo, y allí nos reunimos los días 15, 16 y 17 de noviembre. Vinieron asambleas, comunidades originarias desde Chubut, desde Neuquén, de Río Negro, de muchas localidades, y bueno, también organizaciones socioambientales trayendo sus reclamos, sus luchas, y bueno, y para ponerlas en común, en consideración de toda la asamblea. Y bueno, fueron 3 días de mucho trabajo, de mucho ponerle el cuerpo a la lucha. Se trabajó mucho, y bueno, y al final se concluyó en un documento que nuestros gobernantes entregan el territorio, entregan nuestra agua, nuestros recursos naturales, pero detrás hay muchos luchadores comprometidos en defensa, no del bien propio, sino de toda la sociedad y de las próximas generaciones. Bueno, y el agua es para la vida, eso es lo que nosotros mencionamos. El agua se viene reclamando ya de las asambleas de Neuquén, de allá, de las que nacen donde el agua nace en las cordilleras. Ya en Allen no podemos tomar el agua de la canilla, ya el agua sale turbia en las escuelas. Mientras los funcionarios toman agua de dispenser, agua tratada, nuestros niños, las próximas generaciones, están tomando agua contaminada. Claro que sí que nos preocupa la asunción del nuevo presidente, porque ya adelantó el de que el extractivismo se va a seguir haciendo. Bueno, entonces necesitamos ser mucho más las voces, mucho más el control del ciudadano que esté allí encima, porque las leyes existen. Bueno, vamos a pedir que se cumplan.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Mendoza. El Poder Ejecutivo de esta provincia intentó modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería. El ambientalista Daniel Funes repasó los distintos intentos de derogación que hubo desde el año 2007.
Desde el año 2007 que se hizo esta ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería y que además obliga a las empresas mineras a pasar sus autorizaciones ambientales por la legislatura, que son los dos temas que más cuestionan los empresarios mineros, siempre se intentó tirar de una forma, de otra, o violarla, pasar la ley. También hemos tenido dos intentos de proyectos mineros que burlaban el sentido de la ley, con denuncias de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió finalmente en el 2015 con un fallo impresionante, porque lo que hace la Corte es demostrar que la ley siguió todos los pasos que la democracia exige de la participación, de la representación ciudadana y de la necesidad de preservar el bien común por sobre el interés de las empresas particulares. Pero bueno, como ya no les quedaba ninguna otra instancia que no sea la derogación de la ley por otra ley, cosa que también es un ejercicio democrático, digo, ya no hay posibilidades de voltear la ley y la justicia, entonces desde el año 2017 hasta la fecha empiezan a dar vueltas, proyectos de derogación, de modificación, de simplificación, de zonificación que hagan que esta ley pierda el sentido real, que es limitar el uso de las sustancias tóxicas para proteger el agua.
Funes dijo que pese al acuerdo político empresarial, la derogación de la ley fue frenada por la movilización popular.
Esta semana, con un acuerdo político empresarial muy grande, los medios masivos, los hegemónicos en la provincia, habían hecho una campaña realmente impresionante de desvalorización, de que la ley estaba trazando Mendoza, de que el acuerdo ya estaba. Y sin embargo, la movilización de la gente, de muchísima gente desde la semana pasada y sobre todo el lunes a la noche y el mismo martes en la mañana, logramos que, bueno, que se rompieran estos acuerdos, que empezaran las divisiones y que finalmente no se tratara la ley. Así que hoy podemos decirte que es el cuarto gobernador que intenta bajar la ley.
El vecino se refirió al rumor de que Alberto Fernández crearía un ministerio de minería.
Es una definición que no me parece mal. Digo, la minería como actividad debería desarrollarse. Lo que hay que ver es qué método, dónde se hace. Hay que ver para quién son los recursos, entendiendo que la ley de promoción minera que se promulgó en el gobierno de Menem, esta de las famosas 3% de regalías para el país y una exención impresionante de impuestos, digo, todos estos beneficios mineros, la ley de promociones mineras, hacen de que la actividad minera metalífera a gran escala, nosotros entendemos, no le conviene ni a la provincia ni al país. Digo, la minería creo que hay que desarrollarla dentro de parámetros sustentables, dentro de parámetros de responsabilidad social, pero hay que cambiar la regla de juego. En las actuales condiciones es un saqueo para el país, es un desastre lo que dejan.
Por último, el activista antiminero convocó a continuar la lucha contra el extractivismo.
La minería metalífera, tal como está diseñada y tal como está programada para Latinoamérica entera, no es buena para ningún pueblo. Y de hecho hay que cambiar radicalmente, digo, la forma de explotación, porque donde todos los países latinoamericanos, todos los países de África, todos los países del tercer mundo donde vienen grandes empresas mineras, no generan riqueza, al contrario, digo, los pueblos más pobres del mundo son pueblos mineros, los pueblos más miserables del mundo han sido pueblos mineros abandonados, así como nos hemos venido poniendo desde el 90, digo, también hay que oponerse en este sentido al menos a este nuevo presidente. En eso, bueno, celebrar que gente que entendió que el modelo entre Macri y Fernández, el mejor modelo era Fernández, que le plantearon claramente, digo, este movimiento de gane quien gane, no el extractivismo. Así que bueno, tenemos también este temor, digo, que Fernández, con algunos personajes que nosotros ya conocemos muy bien, digo, se está llamando como uno de los referentes de este Ministerio de Minería a un antiguo conocido mendocino, Sandomeni, digo, con quien peleamos 4 años seguidos para que no se violara la ley, para que se cumplieran los requisitos mínimos que decía la 7722.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires, La Plata. El 22 de noviembre de 1976... la casa de la calle 63 entre 15 y 16, hoy conocida como Casa Bichiquí, fue atacada por un operativo de fuerzas conjuntas de la dictadura genocida. La finca era una de las 3 casas operativas de Montoneros y durante la represión fueron asesinados Adolfo Berardi y María Isabel Gau, que estaba embarazada de 9 meses. Nicolás Berardi, el niño de la pareja, que tenía 1 año y 8 meses, sobrevivió al ataque y fue entregado a la familia Aquiles Caputo, integrada por un suboficial de la Policía de La Plata. Después de unos meses, sus abuelos pudieron ubicarlo y recuperó su identidad. Nicolás Berardi contó que todos los años abre su casa para realizar allí actividades relacionadas con la memoria.
La presentación del libro de editoriales La Caracola, que se llama A Asamblear el Mundo, de Josefina Garcillo, que ella estuvo cubriendo la experiencia justo donde la encontró en Amaicha, cuando hacíamos los bloqueos en las rutas, los cortes a la empresa minera de Lumbrera, ya por el 2012-2013, y bueno, construye la experiencia de la multiplicidad de las asambleas y también de lo que fue la ley antiterrorista en esos años para nosotros cuando se implementó. Y después de eso, bueno, ya viene el candombe, como siempre, ahí esa identidad platense que me ha impregnado por todos lados, y bueno, y tocan tres grupos musicales, como diríamos antes, para poder estar disfrutando y estando hasta las 12 de la noche pensando y charlando y viendo un poquitito dónde estamos y para qué y con qué estamos.
Por último, Berardi detalló otras de las actividades que se realizaron al abrir la casa este año, como cada 22 de noviembre.
Arrancamos con el corte ahí de calle a las 5 de la tarde. Van a estar la brújula mágica haciendo un taller abierto, porque siempre hay muchos niños, así que todos sabemos que los niños hay que tratar de hacerlos participar en donde ellos ven la cosa, ¿viste? Y bueno, manos y pinturas. Y ahí vamos a sacar una serie de banderines para el 24, llevarlo a la casa de Chicha, a la casa de Claranay, porque siempre, no sé, siempre pensamos acá justamente en que una actividad tiene que estar pensada en que todos estemos conscientes de la búsqueda de Chicha y del esperar del encuentro, ¿no?, de Claranay.
Bolivia. Se profundiza en ese país la represión luego del golpe de Estado perpetrado por la derecha y el ejército. Sin embargo, las organizaciones y comunidades se siguen movilizando en contra de la dictadura, la represión y el cerco mediático. El martes pasado, el ejército llevó adelante una feroz masacre en la localidad de Sencata, con al menos 16 muertos. Conversamos con Adriana Guzmán, de Feministas de la Vía Yala, quien nos cuenta la terrible realidad que viven, con dificultades en la provisión de alimentos, medicamentos y agua, y el ensañamiento con las mujeres originarias.
Bueno, después de la masacre de ayer, mientras el Estado sigue hablando de que quiere dialogar, un falso diálogo, porque ayer mientras dialogaba con la central obrera ha sido que ha masacrado a los compañeros en Sencata, mientras sigue hablando de una falsa paz, ¿cómo puede hablar de paz cuando tiene los militares en la calle? Mientras el gobierno hace eso, nosotras tenemos que ocuparnos con las vecinas, con los hermanos de Sencata, de ver de los medicamentos, de los ataúdes. Son 6 muertos, 6 cuerpos que evidentemente los tienen los vecinos y solo hay un ataúd. Y esto está más allá de todas las especulaciones que hacen los medios, a las que se suman ciertas académicas o ciertos académicos izquierdistas, ¿no?, que creen que esto es solo una defensa del ego. Definitivamente no, la gente está movilizada en las calles porque entiende lo que es un golpe de Estado, un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista, un escarmiento a las mujeres por ser indígenas, por tener polleras, a los pueblos por decidir en mirarnos y creernos gente, ¿no? Eso es lo que creemos, que no nos perdonan. Entonces, esta es una movilización en la que obviamente iban a reaccionar muchas organizaciones sociales, y ni siquiera hay la discusión sobre las elecciones en estas movilizaciones. Aquí lo que importa es que se vaya la dictadora Jeanine Áñez, que tiene a las fuerzas militares disparando y matando en las calles. Sí, tienen un cerco mediático, seguramente hacia afuera es fuerte, pero lo más grave es hacia adentro, porque hacia adentro, primero que hay un cerco, y segundo, una desinformación, una manipulación absoluta de toda la información. Ayer en la intervención que han hecho en Sencata, donde han matado, en la cuenta de los vecinos, 16 compañeros, solo 6 cuerpos están en este momento. Ayer ellos dicen que ha sido una reacción de los militares defendiéndose porque había explosivos. Nosotros hemos estado ahí, los vecinos no tenían más que piedras. Con piedras se han defendido de la masacre. masacre que han hecho, y aún así son capaces de hablar de que hay confrontación, de que hay dos bandos, ¿no? Hay gente que está siendo masacrada y que se defiende con piedras. Mira, justamente estamos ahorita frente a un punto que ha establecido el gobierno golpista, un punto para repartir pollos, para repartir alimentos, para así contrarrestar la medida de presión, porque la medida de presión es esa también, ¿no? Claro. Que no haya alimentos en la ciudad, es la única forma de presionar para que este gobierno golpista dé un paso atrás. Y lo están repartiendo los policías asesinos, los mismos asesinos que matan en las calles, son los que están repartiendo los alimentos. Es un golpe racista, entonces ha tenido este especial ensañamiento con las mujeres indígenas. Plantean palabras como confrontación. No es posible, compañero, no es posible. Están los militares, no hay confrontación posible. Es una masacre.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,